Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias, estos son los titulares.
Comienza En Órbita, una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Rumores.
China rechazó las acusaciones de Estados Unidos sobre un presunto acuerdo secreto con Cuba.
Disposición.
Suecia analiza recibir tropas de la OTAN antes de su adhesión.
Transición.
El presidente electo de Paraguay acompañará al actual mandatario a la cumbre del Mercosur.
Mediación.
El líder palestino Mahmoud Abbas visitará China del 13 al 16 de junio.
Choque.
Republicanos acusan a Joe Biden de intentar derrumbar la aspiración presidencial de Donald Trump.
Definiciones.
En Argentina, el oficialismo debate a contrarreloj sobre los precandidatos para las elecciones internas. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Rumores.
China rechazó las acusaciones sobre un presunto acuerdo secreto con Cuba para construir una base militar con el fin de espiar a Estados Unidos.
The Wall Street Journal informó previamente que ambos países firmaron un acuerdo reservado con el fin de controlar las actividades de Washington.
La información del diario norteamericano agregó que, a cambio, Pekín aceptó pagar miles de millones de dólares a La Habana.
El vocero de la Cancillería china, Wang Wenbin, aseguró que ignora la situación.
El diplomático subrayó que la propagación de rumores y calumnias es un viejo método de Estados Unidos que ha patentado, dijo, la injerencia en asuntos internos de otros países.
Wenbin instó a Washington a dejar de inmiscuirse en los asuntos internos de Cuba bajo el pretexto de defender la libertad, la democracia y los derechos humanos.
El coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, dijo estar al tanto de la noticia, pero no la considera verídica.
Desde Cuba, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos de Cossio, definió la información como totalmente mendaz e infundada.
En Órbita conversó con Hassan Pérez Casabona, doctor en Ciencias Históricas y profesor titular de la Universidad de La Habana.
Las acusaciones publicadas ayer por el Wall Street Journal constituyen un alegato mendaz, infundado, que carece de algún tipo de basamento y que viene a insertarse en la retórica que continuamente se lleva adelante de determinados círculos en los Estados Unidos en aras de intentar justificar acciones que siguen recrudeciendo el bloqueo, que siguen recrudeciendo la política de sanciones y de medidas coercitivas que ha venido imponiendo ese país a lo largo de más de 60 años contra la revolución y particularmente con afectaciones para el pueblo cubano. Como se denunció de inmediato ayer por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, Cuba es un país que, con independencia del derecho inalienable, de su capacidad soberana de establecer vínculo con quien lo desee, es un país que promovió y logró impulsar con un peso significativo que en enero del año 2014 se firmara en La Habana, se adoptara en La Habana, en ocasión de la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la proclama de América Latina como zona y el Caribe como zona de paz. Cuba es un país con una amplia, reconocida, potente, sólida trayectoria en la promoción de la paz.
El entrevistado indicó que Washington carece de pruebas concretas para sostener una acusación de semejante calibre.
Y agregó que lo que le molesta a la Casa Blanca es el crecimiento del proyecto de mundo multipolar que se viene construyendo.
Yo diría que en realidad estas acusaciones vienen a reflejar la preocupación creciente que tiene Estados Unidos por el mundo multipolar que está en construcción. Estados Unidos constantemente está azuzando miedos, fantasmas. Hay una política, por ejemplo, de rusofobia. Lo hay también en contra de China en materia económica, ahora en el plano militar, intentando, a partir de ver de que ellos no son la élite política estadounidense, no puede hacer lo que le venga en gana, como ocurrió décadas atrás. Estados Unidos viene atravesando por un proceso de declinación hegemónica relativa desde mediados de la década del 70, proceso que cada vez se acentúa y que tiene una mayor fuerza. Y en esa misma línea, bueno, se sabe el avance, la manera en que con una política diferente, fomentando la cooperación, fomentando políticas de integración, alianzas económicas diferentes a las intimidaciones de los Estados Unidos, a la aplicación de sanciones, a la aplicación de medidas coercitivas, naciones como China y también Rusia han venido avanzando en los últimos años. Yo creo que esto viene a formar parte de lo que constantemente ya presenciamos durante la administración Trump, cuando se acudió a esa especie de saga de ciencia ficción inimaginable, siquiera en época de Julio Verne o de los hermanos Cohen, de decir de los ataques sónicos, con el objetivo de desmontar todo el proceso de avance de las relaciones que se habían experimentado entre Cuba y Estados Unidos en la etapa final del presidente Obama. Y ahora, bueno, ocurre esto en un momento en que Cuba también se sabe que ha incrementado sus acciones de cooperación, de diálogo político y en materia económica con numerosas naciones.
Para el experto, este diferendo refleja la crisis que enfrenta el país norteamericano, gobernado por el demócrata Joe Biden.
El presidente Biden no ha tenido una mirada propia, hay que decirlo, ha estado acéfalo a la hora de aplicar una política hacia Cuba, ha dado continuidad a las 243 medidas aplicadas en época del presidente Trump y de hecho ha incumplido lo que prometió a sus bases electorales. Yo creo que lo único que debe proponerse la administración Biden, en ese sentido también un debate a lo interno del aparato congresional, en el Senado, en la Cámara de Representantes, es que tiene que haber el proceso para que conduzca hacia la normalización de los vínculos entre dos actores que además tienen posibilidades de cooperar, de actuar de conjunto en diferentes temáticas, no solamente en el plano bilateral, sino en el plano también hemisférico. Es una nueva campaña, trata de reeditar, diríamos, la narrativa de la peor época de la Guerra Fría en un mundo como este, y bueno, por eso creo que también el valor de las declaraciones hechas por la Cancillería cubana y que la opinión pública no se deje confundir con esta nueva artimaña que tiene una finalidad. La finalidad es perversa porque es seguir arreciando las políticas de sanciones, buscando un leitmotiv que legitimen las políticas de sanciones contra nuestro país en un momento donde Cuba no solamente ha demostrado capacidad para resistir, sino tener planes para desarrollarse.
Escuchábamos a Hassan Pérez Casabona, doctor en Ciencias Históricas y profesor titular de la Universidad de La Habana.
Disposición.
Suecia está analizando recibir tropas de la OTAN antes de su adhesión a la alianza militar.
El primer ministro Ulf Kristersson declaró que el procedimiento sería de manera temporal y con el fin de enviar una señal a Rusia.
El gobierno explicó que este refuerzo de su defensa podría incluir estacionar recursos específicos en lugares de importancia estratégica territorial.
Por ejemplo, en la provincia de Norrbotten, al norte del país, o colocar sistemas de defensa aérea en el sur.
De acuerdo con el mandatario, la presencia de tropas de la alianza representaría una fuerza de garantía ante una posible amenaza rusa desde el otro lado del mar Báltico.
Estocolmo aún espera la confirmación de Turquía y de Hungría para formalizar su ingreso al bloque bélico.
En el caso de Ankara, no la ha validado al considerar que Suecia brinda asilo a miembros exiliados del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK.
Esta organización kurda es considerada terrorista por Turquía y la vincula con el intento de golpe de Estado del año 2016.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, opinó sobre el tema tras reunirse esta semana en Estambul con el presidente ruso Recep Tayyip Erdogan.
El funcionario manifestó que Suecia cumple con todos los requisitos de ingreso.
Stoltenberg espera que la adhesión se formalice antes de la cumbre de la alianza a realizarse en junio en Vilna, capital de Lituania.
Representantes de Turquía y Suecia prevén reunirse en los próximos días para avanzar en el diálogo.
En tanto, Hungría ha criticado la actitud hostil de Estocolmo hacia el gobierno nacional, liderado por el primer ministro Viktor Orbán.
Suecia y Finlandia decidieron dejar atrás su histórica posición de neutralidad a raíz de la operación militar especial rusa en Ucrania, iniciada en febrero de 2022.
Finlandia ingresó al bloque en el mes de abril. Se necesita unanimidad de los países miembros de la OTAN para la adhesión de una nueva nación.
Transición.
El presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, acompañará al actual mandatario, Mario Abdo Benítez, a la próxima cumbre de presidentes del Mercosur.
El evento será en Argentina el 3 y 4 de julio, punto de encuentro para que los mandatarios conozcan al nuevo jefe de Estado paraguayo.
Peña considera una oportunidad para transmitir a los socios que su país vivió un proceso electoral sólido y que los gobernantes están comprometidos con el bloque.
El presidente Abdo Benítez y su sucesor ya iniciaron el proceso de traspaso de mando a ser efectivo desde el 15 de agosto.
Peña, por su parte, anunció que Rubén Ramírez Lezcano será su futuro ministro de Relaciones Exteriores.
En órbita consultó a Andrés Colman Gutiérrez, director periodístico del medio digital elotropaís.org de Paraguay.
El entrevistado dio detalles sobre el perfil profesional y técnico del futuro jefe de la diplomacia, una designación que, según apuntó, tuvo una buena recepción.
Rubén Ramírez Lezcano es un conocido economista, además un funcionario de carrera dentro de la Cancillería paraguaya. Es el designado como futuro ministro de Relaciones Exteriores por el actual presidente electo, Santiago Peña, quien asumirá el próximo 15 de agosto la continuidad del gobierno paraguayo. La designación de Ramírez Lezcano cayó bien dentro del ámbito político, ya que es más técnico que político y que además va a dar una continuidad institucional al trabajo de la Cancillería de los últimos gobiernos colorados. No es una persona polémica, no ha sido conocida por su intervención en la crisis política. Ya había ocupado este mismo cargo durante el gobierno de Duarte Frutos hace casi 2 décadas. Fue también encargado de negocios en Quito, cónsul en California, Estados Unidos, viceministro de Relaciones Económicas, embajador ante las Naciones Unidas. Ahora repetirá el cargo de canciller.
Conocida su designación, Ramírez Lezcano adelantó que en su gestión buscará desarrollar una activa política internacional.
Y agregó que el objetivo es llevar a Paraguay a insertarse a nivel regional y a nivel global.
Colman Gutiérrez opinó que no se pueden esperar grandes cambios en referencia con la línea de gobierno de los últimos años por parte del Partido Colorado.
Sin embargo, destacó el reintegro de las relaciones diplomáticas con Venezuela como uno de los aspectos más fuertes.
Ninguna sorpresa, prácticamente lo que se había anunciado en la campaña de Santiago Peña, como volver a mudar la embajada de Paraguay en Israel, algo que había hecho ya su padrino político Horacio Cartes durante su anterior presidencia, y que luego su sucesor Mario Abdo Benítez había corregido, ¿verdad? Había devuelto la embajada desde Jerusalén a Tel Aviv. Bueno, ahora nuevamente, cumpliendo un poco el capricho de Cartes, se va a volver a mudar la embajada paraguaya a Jerusalén, lo cual genera un conflicto con el panorama Israel-Palestina, ¿verdad? Lo otro anunciado y que se va a cumplir es restablecer relaciones con Venezuela y obviamente mantener la línea de trabajo conservador a nivel de política exterior que caracterizó a la mayoría de los gobiernos colorados en Paraguay.
El periodista ve como imposible un cambio de posicionamiento de Paraguay sobre su vínculo histórico con Taiwán.
Santiago Peña ha dicho claramente que Taiwán sigue siendo un aliado muy importante de Paraguay, que ha ayudado mucho al desarrollo económico y que eso se va a mantener. Así que lo más probable es que se intente algún tipo de negociación con China, pero sin alterar el posicionamiento de Paraguay, la alianza con Taiwán. Eso también se ha declarado desde el gobierno de Taiwán, así que por lo menos acá no esperamos ninguna variación de lo que han sido los gobiernos anteriores de esa alianza de la llamada diplomacia de la billetera que Paraguay mantiene con Taiwán desde la época de la dictadura del general Alfredo Stroessner. Como sabemos, en Asunción, en Ciudad del Este, hay sendas estatuas del ex dictador Chiang Kai-shek y hay mucha presencia de Taiwán en prácticamente toda la en todo el paisaje urbano de estas dos ciudades.
Escuchábamos a Andrés Colman Gutiérrez, director periodístico del medio digital elotropaís.org de Paraguay.
Esfuerzos.
El presidente palestino Mahmoud Abbas visitará China del 13 al 16 de junio, invitado por el mandatario chino Xi Jinping.
La potencia asiática se interesa por restablecer las conversaciones de paz entre Palestina e Israel, estancadas desde 2014.
La Cancillería china solicitó a las dos partes a mostrar valentía política y dar pasos adelante para retomar el diálogo.
El ministerio considera que la cuestión palestina es relevante para la paz y la estabilidad de la región de Oriente Medio.
Pekín busca promover contactos con base en una solución de dos estados, lo que implicaría la creación de un estado palestino junto a Israel.
Como antecedente diplomático, en marzo China midió con éxito el restablecimiento de relaciones entre Irán y Arabia Saudita, interrumpida en los últimos años.
En tanto, continúa la tensión en Cisjordania entre el ejército israelí y palestinos.
Este jueves 8, al menos 6 palestinos resultaron heridos, uno de ellos un periodista con un disparo en la cabeza.
El incidente ocurrió cuando soldados israelíes destruyeron la vivienda familiar de un palestino acusado de un ataque mortal en Jerusalén en noviembre de 2022.
Previo, en esta semana, el lunes 5, murió el palestino más joven en lo que va del año, Mohamed Tamimi, de 3 años de edad.
El niño falleció tras ser baleado en la cabeza por parte de las fuerzas israelíes cuando salía con su padre de su casa en Nabi Saleh, en la Cisjordania ocupada.
Desde el comienzo del año, al menos 118 palestinos, casi la mitad miembros de grupos insurgentes armados, murieron en Cisjordania y Jerusalén Este.
Mientras que los ataques palestinos contra objetivos israelíes en esas zonas dejaron 21 fallecidos.
Israel ocupa Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza desde la Guerra de los Seis Días, en 1967.
Los palestinos demandan estos tres territorios para su futuro estado.
Choque.
En Estados Unidos, el líder republicano Kevin McCarthy acusó al presidente Joe Biden de querer derrumbar la aspiración presidencial de Donald Trump.
El líder de la Cámara de Representantes reprochó al mandatario demócrata su postura hacia su antecesor en el cargo y posible rival en las elecciones de 2024.
Es inconcebible que un presidente procese al principal candidato opositor. Biden guardó documentos clasificados por décadas, tuiteó McCarthy.
El dirigente aseguró que los republicanos de la Cámara exigirán cuentas por una descarada instrumentalización del poder.
Trump anunció que fue acusado en una investigación federal por supuesto mal manejo de documentos clasificados en su residencia de Florida.
El político es el primer expresidente del país norteamericano en enfrentar cargos penales de parte del gobierno federal.
El mandatario de 2017 a 2021 comparecerá ante el tribunal el martes 13 de junio.
El referente republicano enfrenta 7 cargos que incluyen la retención deliberada de información de defensa nacional.
Además de conspiración para obstruir la justicia y declaraciones falsas.
Trump niega haber actuado mal en el caso de los documentos clasificados y en otras 3 investigaciones penales que lo involucran.
En particular por falsificación de registros comerciales y su supuesta participación en los eventos que rodearon la toma del Capitolio en enero de 2021.
El ex jefe de Estado declaró su inocencia y afirmó que la investigación es una cacería de brujas.
Y afirma que la persecución ocurre justo cuando las encuestas lo ubican como principal candidato entre republicanos y demócratas para las elecciones de 2024.
Definiciones.
En Argentina, la coalición gobernante El Frente de Todos debate a contrarreloj sobre los precandidatos para las elecciones internas de agosto.
El miércoles 14 de junio vence el plazo para presentar las alianzas electorales y 10 días después el de presentación de listas.
Este sábado 10, el espacio político del ministro de Economía Sergio Massa, el Frente Renovador, tendrá su congreso donde insistirá en una candidatura única.
A la idea se adhiere el sector de la vicepresidenta Cristina Fernández, mientras que el presidente, Alberto Fernández, insiste en la necesidad de elecciones internas.
Según una encuesta de la consultora Analogía sobre las elecciones presidenciales del 22 de octubre, el Frente de Todos lidera la intención de votos con 27,5% de apoyo.
Le sigue la coalición Juntos por el Cambio con 26,8% y en tercer lugar el movimiento Libertad Avanza con el 21,2%.
Este partido se fundó en 2021 por el economista autodenominado libertario Javier Milei, quien tan solo 4 meses después fue elegido diputado.
A pesar del rápido ascenso de la fuerza política en los comicios locales de mayo, que alcanzaron a 9 provincias, no tuvo un buen desempeño.
Sputnik conversó con Augusto Reina, politólogo y director de la consultora 2R.
Me parece que la Libertad Avanza es una fuerza personalista, ¿no? Está tallada en torno a un liderazgo que es el de Javier Milei. Entonces me parecía bastante obvio que a nivel provincial Milei le cuesta hacer la transferencia, sobre todo en un corto plazo, ¿no? Construir una fuerza política lleva tiempo y cargarla, digamos. Y que una fuerza política cargue y represente los atributos del principal liderazgo lleva su tiempo. Y lo que le pasó a Milei en las elecciones provinciales, bueno, Libertad Avanza, es bastante claro que no puede encontrar liderazgos provinciales que representen las ideas que Milei está llevando y canalizando a nivel nacional. De cara a que me parece bastante obvio que en las próximas elecciones provinciales lo que van a tratar de hacer todos los candidatos de la Libertad Avanza es nacionalizar la elección, y lo que van a tratar de hacer todos los gobernadores es provincializar la elección. Y lo que hemos visto hasta ahora es que los que ganan son los que provincializan la elección, que se coronan de la arena nacional. Salvo que las elecciones sean concurrentes con las nacionales, no imagino que Mireia haga buenos resultados en otras elecciones subnacionales. Por eso creo que el interrogante tal vez de cuál es el desempeño de la Libertad Avanza a nivel subnacional sea la provincia de Buenos Aires, si es que efectivamente al final va atado a la nacional, ¿no?
Milei, quien apunta contra la clase política, la que llama la casta, pretende eliminar el Banco Central, privatizar empresas y liberar la aportación de armas, entre otras polémicas medidas.
Independientemente de las opiniones que uno pueda tener sobre Milei, en menos de 2 años construye una fuerza política a nivel nacional que presenta candidaturas a nivel provincial y que parecería que tiene buena intención de voto a nivel nacional. Lógicamente tienen cosas por mejorar, pero parece que las cosas tan mal no las están haciendo. Y creo que lo que está claro que el Milei o la Libertad Avanza mejor hace es representar, que no es una cuestión menor. Es representar un enojo, es representar odio, es representar lo que quieran, ¿no? Incluso yo creo que también representa positivamente, pero representan. Lo que construir una fuerza política a nivel nacional es muy complejo. O sea, Juntos por el Cambio lo estamos tratando ahora, ¿no? Es la primera vez que su principal liderazgo dice que no va a ser candidato a presidente y le cuesta mucho dirimir la sucesión. Bueno, construir una fuerza política a nivel nacional lleva muchísimos años. El desafío que hoy tiene Juntos por el Cambio es, bueno, subsistir al líder. El desafío que tiene la Libertad Avanza es, bueno, tener de a poco desempeños territoriales y provinciales. Yo no creo que a la Libertad Avanza haya que evaluarlo hoy como partido nacional, sino dentro de 4 o 6 años. Eso es una visión históricamente más adecuada, digamos. Lo que hay que evaluarlo es cómo logra capitalizar a nivel nacional su principal figura, Javier Milei. Y aparentemente lo está haciendo con bastante éxito. Lo que es interesante para nosotros, creo que lo vamos a desanar en octubre, es cuánto de lo que hoy tiene lo mantiene.
El politólogo entrevistado señaló que la Libertad Avanza captó con rapidez a los votantes desencantados de la política.
Lo que parecería ser es que en los últimos año y medio, la Libertad Avanza se nutrió de dos lugares. El principal lugar donde se nutrió fue un conjunto de la sociedad que está desencantada, que siente miedo por la política, que tiene esa desafección por los partidos tradicionales y demás. Y que eso fue lo que canalizó bastante rápido con su discurso antipolítico y anticasta. Y que después, en los últimos meses, lo que logró hacer es canalizar ligeramente un desencanto marginal de votantes de Juntos por el Cambio, sobre todo maderada dura, digamos, y se lo fue recapturando. Lo que parecería ser, digamos, un poco el análisis que se empieza a hacer es, bueno, si Juntos por el Cambio logran organizar un poco mejor su oferta, que fue un poco desordenada y caótica en los últimos meses, por ahí le puedo poner un tapón a eso. Entonces la pregunta siguiente que se empieza a hacer frente de todos es, ¿nos empieza a comer a nosotros la intención de voto en algún lugar? Parecería que sí, también de forma muy marginal, aunque parezca paradójico, porque bueno, el Frente de Todos en su momento tuvo una coalición bastante variopinta desde el punto de vista electoral. Entonces, aunque sean los márgenes y en espacios muy chiquititos, lo que empezó a pasar es que, bueno, la Libertad Avanza no solamente, digamos, comió de los electores desencantados, sino también de, marginalmente, Juntos por el Cambio, y algo muy chico, pero también es cierto, de Frente de Todos. Pero eso parecería como que, bueno, no hay más para distribuir, ¿no? Es que se me ha agotado. Con lo cual no me imaginaría que pueda crecer mucho más de donde está, salvo que, digamos, errores como muy marcados de Frente de Todos y Juntos por el Cambio en los próximos meses.
Escuchábamos al argentino Augusto Reina, politólogo y director de la consultora 2R. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lat.
En Órbita.